A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo desanimará las tropas y embotará tu espada. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Cuando sus tropas están desanimadas, tu espada embotada, agotadas tus fuerzas y tus suministros son escasos, hasta los tuyos se aprovecharán de tu debilidad para sublevarse. Entonces, aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas salgan bien. Buenas noches, y antes de decir nada más, ¿cómo hubiera sido la historia de la humanidad si Adolf Hitler, durante el sitio de Leningrado, hubiera leído estos dos párrafos?
¡Oh, wow. Dios mío!
Buenas noches, buenas compañeras noches. Y compañeros y compañeres y compañeres.
TV Serene.
Sí. Bienvenidos a una nueva República de las Letras, donde hablaremos del arte de la guerra de Sun Tzu con Omar Sarraz.
Buenas noches,
¿cómo están? El inconmensurable Omar Sarraz.
Hola.
Y nuestro venerado Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Omar? Sí. ¿Cómo están?
Aquí. No fue posible hoy la ley de cuotas.
Ah, no.
No, no. Pero
Nuestra cuota viene volando.
Sí, nuestra cuota viene volando.
Nuestra cuota viene volando.
Sí.
Y la esperamos para que nos repare el daño que hemos hecho.
Para que regrese a deconstruirnos, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del arte de la guerra, que es un libro que a la luz de los cientos ya de libros que hemos leído, pudo haber aparecido mucho antes.
Sí.
Es un libro que siempre está como ahí alrededor. Fíjense ustedes que yo no lo había leído. Y hasta ahora. Y ahora me doy cuenta de por qué mi vida ha ido de fracaso en fracaso.
Es que es muy, muy útil, sí. Yo me lo leí.
Sí. Y claro.
De fracaso en fracaso hasta la victoria final.
Sí, claro.
Pero me lo leí para entender a Maquiavelo.
Bueno, y lo bien memorable de este libro, que es, para mi sorpresa, bastante breve, es que ha tenido una deriva, porque este es un libro, a ver, partamos diciendo, tengo aquí la ficha técnica de este libro, ¿no? Es un libro escrito por este señor, data del final del periodo de las primaveras y otoños, eso quiere decir el siglo V antes de Cristo.
Exactamente. Misma época que Aristóteles, Platón, en Grecia.
Claro. Y pretende, muy pertinente la cita de Alberto respecto al príncipe, hacer una suerte de metodología, ¿no? Metodología per se de cómo funciona la guerra. O sea, este podría, tiene la pretensión de ser un documento que puede ser utilizado en cualquier guerra de cualquier época, ¿no? Y lo bien memorable, voy a hacer algunas introducciones así para que después vayamos desarrollándolas a través de los capítulos,
que
es que con el paso de los siglos se ha vuelto un libro universal para efectos de la guerra, pero también para efectos de su condición revelada por el resto, ¿no? Por el autor del libro, al cabo del tiempo, de metáfora de la vida, ¿no? Y por lo tanto es invocado para todo tipo de situaciones, conflictos interpersonales, relaciones de pareja, y por lo tanto se transforma entonces en un libro de carácter, como decía, metafórico, ¿no? En fin, dejo hasta ahí para empezar y luego vamos viendo hasta dónde nos lleva el arte de la guerra.
El arte. Oh. A ver, primero, yo no soy letrado en el mundo chino. El mundo chino.
No eres sinólogo todavía.
No.
No te has cambiado a Huawei todavía.
Pero ¿no? Lo que pasa es que se
¿es
supone.
El mundo chino?
En la sociología, no, como mira. Se supone que los sociólogos de gran envergadura es cuando, luego de entender con poderosa racionalidad, y la palabra no es casual, Occidente, pasan a entender Oriente. Y eso lo han logrado solo los muy grandes.
Sí, claro.
¿Ya? Entonces, de los que están vivos, de hecho hay solo uno que ha hecho una exploración consistente de los famosos, digamos, que es Randall Collins. Bueno, en general no. Entonces, yo la verdad es que lo único que fue revisé para entender un poco esto de los periodos de tiempo, que no los entendí del todo, porque sí. Tienen unos nombres muy extravagantes, sí. Y no queda claro por qué son esos nombres, ¿ya? Entonces, no. Efectivamente tenemos se dividen en dinastías, y entonces el periodo de la dinastía Zhou es una dinastía que dura 800 años, más o menos, 1050 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo, y allí, en medio de esto, hay tres periodos: el periodo occidental, el periodo de la primavera y el otoño, uh-huh. ¿Ya? Y el periodo de los reinos combatientes. Estas son como clasificaciones al estilo Borges. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, cuando Borges clasificaba cosas que no tenían nada que ver entre sí.
El idioma analítico de... Sí.
Sí. De hecho, es el
John Wilkins.
De hecho, es el epígrafe
es muy bueno
de Foucault en Las palabras y las cosas. Entonces, bueno. en este contexto, cuando uno revisa la primavera y el otoño, lo que pasa es que es la época después de la derrota de la dinastía, que se achica en tamaño, uh-huh. Y queda reducida a un espacio mucho más pequeño, viene un momento de florecimiento intelectual. Como sí. Que abandonan las armas y dicen, bueno, parece que sí. Esto no es lo nuestro.
¿Ya? Y hemos perdido.
Y sí. Tiene florecimiento intelectual. Y en ese periodo de tiempo, es el mismo periodo en que está Confucio, ¿ya? Aunque la data de Confucio es menos precisa que respecto a este texto del arte de la guerra, pero efectivamente es la época de Confucio y es la época de grandes filósofos. Entonces estamos en el contexto del despertar cultural, misma época nuevamente, reiteramos que el de gran despertar cultural clásico, sí. Post-arcaica griega en la época clásica, y después viene el momento de se vuelve la guerra, como también pasa en Grecia, y sí. Se llama el periodo de los reinos combatientes. Qué bonito nombre.
Bonito.
Los reinos combatientes, bonito. No cualquier cosa, así como... No, es como la época donde quedó la cagada, no.
Reinos combatientes.
Reinos combatientes. Claro. Así que es un periodo muy bonito y eso después, bueno, en fin, viene el resto de la historia, los mandarines, mandarinatos y cosas así.
Sí. Bueno, quizás lo que yo decía tiene que ver con que esta es una hipótesis, ¿no? Puesta a disposición de quienes realmente saben. Es probable que el libro no sea al fin y al cabo un libro sobre la guerra, ¿no? Sino sobre cómo nos comportamos los seres humanos en situaciones de conflicto, ¿no? Son aplicadas, ¿no?, al contexto de la guerra, pero bueno, es cierto, yo creo que en esto no se estira el argumento más de la cuenta, que hay muchas confrontaciones que se hacen sin armas, pero que más o menos corresponden a las mismas dinámicas o a los mismos patrones. Sí. En ese sentido, me parece que es un libro que tiene una pretensión de establecer una suerte de patrón sabio, ¿no? Sí. Y de buscar cuáles son ciertos elementos comunes a los seres humanos que nos llevan a comportarnos independientemente de las épocas, de las dinastías, más o menos de la misma manera sí. En determinadas circunstancias. Y en eso radica una osadía que para mí es asombrosa, pero que de alguna manera está validada por la vigencia que sigue teniendo el libro al cabo del tiempo.
Claro.
Yo no sé.
Se lee.
Porque son...
O sea,
perfectamente,
¿no? O sea, díganme ustedes qué otro libro chino del siglo V antes de Cristo se lee hoy, acá.
Bueno. Confucio nomás.
Confucio, claro.
Bueno, y lo usan, no sé, claro, como autoayuda, cosas así.
Sí,
pero no,
sí.
No tiene un uso menos...
A mí me llama la atención que justamente son varios pensamientos, aforismos comentados.
Sí.
Y están comentados a lo largo de siglos. O sea, hasta en la edición que tengo de la editorial EDAF, salen comentarios desde el
siglo... vienen los comentarios.
Claro, los comentarios y hasta el siglo XII.
Pero ese como esa edición de Maquiavelo que viene con los comentarios en nota al pie de Napoleón, así como aquí no, Napoleón le raya y le pone tal cosa.
No, aquí lo que hicieron fue poner en negrita lo que es Sun Tzu y en letra sin resaltar los comentarios. Entonces son aforismos, pensamientos, cosas muy concentradas, muy breves, que son muy interesantes porque lo que dice el libro, al contrario de lo que uno podría pensar de buena de primeras, al menos en estos países, en Oriente seguramente ya esto es parte desde la infancia de la cultura, que el arte de la guerra va a ser un libro justamente para hacer la guerra. Y lo que dice Sun Tzu es que la mejor forma de ganar es ganar sin luchar. O sea, lo ideal es no ir a la guerra. La guerra es un desastre. Y a mí me pareció muy interesante esa cosa humanista que es por una parte compasiva, por una parte está esto de saber que la guerra es sufrimiento del pueblo, que la guerra es privación, es destrucción, pero al mismo tiempo lo interesante es que no es solo por una cosa humanista, digamos, etérea, sino que también es por la conveniencia
social.
Es pragmático, claro, porque es además lo que conviene a la nación.
Pero una visión de humanista, yo tengo un párrafo marcado al respecto, mira, que es una extensión de lo que citó Pato al principio, que es: las armas son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. Sí. Es indispensable impedir una derrota desastrosa y, por lo tanto, no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Sí. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Actúa cuando sea beneficioso. En caso contrario, desiste. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede hacérsele renacer y la muerte no puede convertirse en vida.
Así es.
En consecuencia, un gobierno esclarecido presta atención a todo esto y un buen mando militar lo tiene en cuenta.
Sí.
Esta es la manera de mantener a la nación a salvo y de conservar intacto a su ejército.
Exactamente. Bueno, eso que tú dices...
Por algo tienen 5.000 años.
Eso que tú dices, querido Alberto...
Patricio.
Y cuando digo querido, tú sabes que lo eres.
¿A qué te refieres? Sí.
Sí.
Y adorado,
estoy,
Mar.
Estoy recordando al Marqués de Sade en este momento. Sí. Lo hicimos en este estudio. Claro.
No, hacía calor. Lo que lee Alberto, y que fue antes comentado por Omar... Si uno lo quiere llevar hasta el extremo, incluso a un riesgo de ser un poquito de caricatura, es al final una diatriba de la violencia y de la fuerza bruta. Claro. Es decir, lo que lee Alberto nos lleva, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones, pero yo lo concluyo como una suerte de percepción, vamos a decirlo, como en unos códigos contemporáneos, ¿no? De que al fin y al cabo resolver las disputas a través de la utilización de la fuerza bruta, aparte de ser el último recurso, supone una vulgaridad, ¿no? Es la menos sofisticada, la menos edificante de las maneras de resolver una situación de conflicto. Y es por eso entonces que, contra lo que pudiera parecer, este libro podría ser considerado hasta una apología de la inteligencia, ¿no? O una apología de la estrategia.
De la estrategia.
Claro, porque lo que viene a decir más o menos es que donde hay guerra es donde ha fracasado previamente la estrategia y la inteligencia. Y bueno, y hay que resolverlo con tanques, en ese tiempo no había tanques, pero con armas de todo tipo.
Bueno, estamos en la época del homenaje, de la época de Tiananmen, de la plaza. El aniversario fue esta semana.
Sí, claro.
Claro. A propósito de tanques y de chinos. Bueno, sí, claro.
Yo no he leído a Clausewitz.
¿Qué buen título ese, De tanques y chinos.
De tanques y chinos.
Ahora, tú sabes que ese es un invento de Occidente, lo de la plaza de Tiananmen, invento de Hollywood.
Nunca ocurrió.
Es culpa del imperialismo.
Exacto. Bueno, siempre yo no he leído a Clausewitz, pero se opone Sun Tzu como este de la mejor forma de ganar es no luchar, con Clausewitz, que es el teórico de la guerra en Europa, que es justamente la guerra total, la guerra, bueno, conseguir el objetivo por medios militares. Entonces, yo creo que si este libro hubiera llegado antes a la historia de Occidente, no sé realmente cuándo llegó, cuándo fue conocido.
Siglo XVIII fue traducido al francés.
Eso, si hubiera llegado, hubiera ahorrado bastantes cosas. No sé si se hubiera popularizado antes, como tú decías.
Pero no ha sido leído lo suficiente.
No fue popularizado, de hecho, recién, mucho después, en el siglo XIX, empieza a hablarse del arte de la guerra en general, porque se traduce como el arte de la guerra de los chinos.
Sí.
Ah, así era.
Claro.
Así hacen la guerra los chinos.
Así como... Conozca a los chinos, venga por acá.
Claro, ¿no? Mientras había honor, dignidad, todo esto estaba un poco en segundo plano, porque había que matarse por honor.
Oye, pero ojo con esto, porque yo aquí voy a decir algo ya extraordinariamente temerario.
A ver.
Pero contra lo que se podría pensar, porque efectivamente es cierto que existe una gran propaganda contra los chinos, y no podemos tapar el sol con un dedo de que el régimen que actualmente los gobierna no es un dechado de libertades individuales.
No.
Pero los chinos no son un pueblo que haya sido particularmente violento a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, los japoneses han sido mucho más violentos que los chinos.
Sin duda. Y expansionistas, a pesar de pequeños.
Y han cargado mucho más cadáveres a su propia costa que los chinos. Hay que recordar, de hecho, que el actual orden en Asia es consecuencia de la brutal matanza de chinos a manos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. De lo cual, luego de las bombas atómicas, aparece un Japón que nunca habíamos visto, un Japón derrotado, quebrado en el espina dorsal como consecuencia de la rendición del emperador, de rodillas ante Estados Unidos, y un régimen chino que se empieza a fortalecer, que efectivamente es muy férreo hacia adentro, que obviamente tiene una fuerza militar considerable, pero que no es especialmente belicoso. Es decir, nómbrame conflictos en los últimos 50 años en los cuales haya habido efectivamente tropas chinas en combate.
Bueno, ni siquiera creen una guerra arancelaria. O sea, ni siquiera creen eso.
Bueno, puede ser el Tíbet, pero es una cosa localizada.
Sí, pero lo hace que cualquiera se ve más belicoso que el Tíbet.
Ahora, de hecho, bueno, voy a decir algo que...
Otro título de novela muy bueno.
¿Cuál?
Decía, Bombas Atónitas. Muy bueno. Podríamos escribir muchas novelas redundantes de lo que se dice en este programa.
Claro, de hecho, la parte más bélica, los chinos en términos de geopolítica la delegan en los rusos. Claro, y claro, cuando uno sabe, por ejemplo, que Rusia manda una gran cantidad de tropas a Siria, sabe que cuenta con el apoyo de los chinos, pero las tropas son rusas.
Porque además hay un tema de lucas que no es menor. Y hay que financiar la operación.
Y el tío Putin, ese tipo de cosas, no le va a hacer el quite.
No anda preocupado de las finanzas.
No, ni tampoco.
Alguien le tiene que ayudar para eso, porque no importa.
Miren, aquí una frase. Los que disfrutan luchando y agotando sus fuerzas militares morirán inevitablemente. O sea, siempre tiene que ser conflicto acotado, relámpago. Todo el tiempo está repitiendo que las campañas tienen que ser rapidísimas, que tienen que ser
acotadas,
termina,
precisa, preciso. Todo lo cual nunca se ocupó en Occidente hasta muy recientemente, hasta ahora que las guerras de precisión y qué sé yo. Pero
en la Primera Guerra Mundial salían de las trincheras marchando en orden y lo iban barriendo con metralletas.
La cosa acotada, las cruzadas, o sea, locuras y locuras infames hasta el cansancio. Del cansancio, ¿no? Claro. Evidentemente.
Están haciendo una apología de la bomba atómica, por lo que veo, ¿eh?
Bueno. ¿Ah? No, estaba pensando en los japoneses.
Ese comentario cínico, ¿no?
Sí.
Sí, esos 200.000 es una pena, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuántos otros millones le ahorraron a la humanidad?
Claro. Un millón. Gracias al coraje del presidente de Estados Unidos, un millón de vidas norteamericanas.
Claro.
O sea, no tomen Japón entonces y se acaba.
Oye, pero en todo caso, igual, los japoneses con justa razón se han preparado toda la vida para estas cosas, porque objetivamente los rusos lo único que quieren es pasar por encima de Japón, porque son los únicos que le han ganado una guerra. Y los chinos siempre han tenido una relación bastante distante con el imperio japonés.
Es cierto.
Los chinos no son muy buenos para ir a hacer la guerra, pero si los rusos estuvieran dispuestos a hacer un 2-1, ¿ya? Ellos estarían muy felices de apoyarlos.
Sí, claro.
Entonces, y Japón, que ahora está bajando en su relevancia política internacional, tiene un futuro difícil.
Miren,
antes de ir al tema... los criterios estratégicos. La acción militar es de importancia vital para un país. Constituye la base de la vida y la muerte, el camino a la supervivencia y de la aniquilación. Por ello es absolutamente indispensable examinarla. Y habla de 5 criterios. El camino significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus dirigentes para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro. El clima significa las estaciones del año, las cosas que hay que tener en cuenta. El terreno debe ser valorado en términos de distancia, facilidad o dificultad de desplazamiento, dimensiones y seguridad. La autoridad es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, valor y severidad. Disciplina quiere decir organización, cadena de mando y logística. Cualquier general ha oído hablar de estos 5 elementos. Los que los conocen ganan y los que los ignoran pierden.
Sí, bueno, vamos a la música.
¿Puedo la música? Puede, por ti, por favor.
Vaya adelante.
Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Tú decías, Alberto, que con esta canción Mijares aplicó el arte de la guerra con Lucero.
Claro, eso que la gente dice en un mundo que ya se acabó, no deconstruido, que pasó por las armas.
Sí.
Efectivamente, esta fue la canción vital para. Era la muchacha, en ese momento más cotizada del pobre y pedestre imperio latinoamericano de la música, sí. e hizo una jugada parecida a la de Víctor Manuel, desde una posición de retaguardia, ¿sí? Logró la conquista de vanguardia.
Se unió con la vanguardia.
Bueno, Felipe Camiroaga era perfecto, pero no hacía canciones, ¿no? Soldado del amor, Mijares.
Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien, soy un héroe de mentira, un gigante de papel.
Como regla general, es mejor conservar un enemigo intacto que destruirlo. Llego hasta ahí.
Ah, sí.
Muy bien.
El padrino no estaría de acuerdo con esto. ¿Ah? Bueno, no, este era más o menos la tesis de Don Corleone.
Bastante, sí. mucho. De hecho, por eso lo había leído antes, porque en mis conferencias de Don Corleone.
Ah, bueno, extrañate en esto, porque esta es la tesis de Don.
Claro.
Pero no la de Vito.
Exacto. Sí. Exacto. O sea, la tesis madura. La tesis madura, efectivamente. Lo que pasa es que el Sun Tzu se nota que aplica toda esta filosofía de lo. Eso es muy bonito, lo lleno y lo vacío.
Sí. Ah, eso es bueno. ¿Verdad? Energía
que además es muy interesante porque era una época donde lo lleno no había sido pensado en Occidente jamás. La primera reflexión sobre lo lleno está recién en Ortega en el siglo XIX.
Sí.
Entonces, y él empieza a trabajar esto de lo lleno y lo vacío y cómo lo lleno produce ciertas cosas y lo vacío produce la, las otras. Entonces él empieza a trabajar bajo esta tesis, y bajo esta tesis, ahora, esta estaba revisando, y es la, una de las, esta dimensión es una de las dimensiones que tiene más modificaciones, porque pasó algo en 1972, que se encontró una versión del arte de la guerra, ¿ya? Ajá. Modernizada, porque es del siglo II antes de Cristo y no del V. Entonces viene con modificaciones.
No te creo.
Claro.
Es como un...
Y es muy bella porque son palitos. Miren, ese es el libro.
Ajá.
Es muy bonito. Yo sé que no tenemos imágenes para la radio. Esto no se hace, pero lo hacemos porque total.
Sí, pero son unos palitos.
Son unos palitos. Sí, son unos palitos súper lindos. Súper lindos. Son
palitos súper lindos.
Súper lindos, y la gente comía con ellos también. Sí, y además leía el libro al mismo tiempo. ¿Has visto esos papeles higiénicos que van con un cuento impreso? Yo tengo uno.
¿Es cero? ¿Sí? ¿Y lo ocupas?
No, me lo hice a propósito, pero después me descubrí que era tan caro hacerlo.
¿Qué es lo que está escrito para saber qué es lo que te pasa?
No, puse uno que me gustaba. Eso no lo usé finalmente.
Ya, muy bien.
Es que fue una instalación. Oye, vamos mejor a la
pausa. No, pero a ver, antes de ir a la canción, es cierto esto, porque bueno, quizá tú te puedes explayar, blufear. Sobre el modo en que Don Corleone considera que no exterminar
a los enemigos
es una manera de mantener un orden, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que Don Corleone, dentro de la mafia, y eso es lo que la gente no entiende a partir de la película, pero sí a partir del libro se entiende muy claramente, es el más pacífico, ¿ya? Es el más prudente, es el más tranquilo y el más estratega de todos. Uh-huh. Y su objetivo no es ganar una guerra, sino que es ganar posiciones. Uh-huh. Y por tanto, él promueve esto que es la paz de los 10 años. Uh-huh. O sea, antes de que haya el intento de asesinato en su contra, había habido una paz de 10 años. ¿Ya? Fomentada a través de lo que él llamó una guerra colonial, es decir, donde logró que eliminar a los pequeños y quedarse todo entre los grandes y repartírselo de modo suficientemente oligopólico para que no haya desorden.
Y generas un orden.
Es el mundo editorial, ¿o no?
Exacto. Los que pensaban que estábamos hablando de SM y Santillana,
no, de Random House, Planeta.
Random House, Planeta. Penguin. Sí, ellos estábamos hablando. Ya, dicen que hay que ir inmediato a una canción. ¿Y cómo pasa el tiempo?
Que de pronto son años. ¿Vas tú, Omar,
bueno,
o voy yo?
Voy George. Hubiera sido... Bueno.
¿Qué hubiera sido?
No, es que viéndolo a ustedes pienso en táctica y estrategia, pero en realidad...
Por favor.
En realidad... En realidad...
Es primera vez que un hombre me dedica a táctica y estrategia de este, por lo tanto no sé cómo voy a reaccionar.
¿Ah? Que venga la música. Lo que vamos a escuchar es... Siempre se ha comparado a la guerra y al amor. Se dice que en ambos campos todo vale. Pero en realidad, como leyó Alberto, después de una guerra todo es destrucción y nada renace. En cambio... Después del amor, puede seguir habiendo amor. Entonces vamos a escuchar Desde que te perdí.
Oh, Kevin Johansen.
Sí.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero... Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Me sonríe sin cesar. Tengo debilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Por esto los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. El arte de la guerra en esta noche de la República de las Letras.
Sí, una cosa que me llama la atención es la continua insistencia en la importancia de la información, sí, y en la importancia de que no haya información para el enemigo.
Y la información para la paz.
Exacto.
Porque si yo tengo la información, yo puedo llegar a acuerdos, porque le voy a decir al otro una propuesta que le va a interesar, sí, y evito la guerra.
Exacto. Entonces los espías son son parte clave final del libro. Entonces, porque...
Un buen servicio de inteligencia como el chileno.
Un buen servicio de eso. Justo pensaba yo en eso. En ese ejemplo, ese modelo. Bueno, una gran operación militar significa...
Para bailar esta es una...
Una gran operación militar significa un gran esfuerzo para la nación, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, dejar de conocer la situación de los adversarios por resistencia a aprobar gastos para asuntos de espionaje es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno ni de un gobernante victorioso. Por tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es la información previa. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas que conozcan la situación del enemigo. Y ahí dice, existen 5 clases de espías, y va describiendo cuáles son, y el doble agente, que es el espía que uno compra, soborna, para conseguir espías en el propio lugar al que uno va a espiar, nativo y qué sé yo, pero eso... Todo el tiempo en el libro dice que hay que estar preparado, que la guerra se gana en el cuartel general, que antes de la victoria ya se sabe quién va a ganar y quién no, dependiendo de quién domina los factores. Entonces, es una cosa muy, muy útil. Y Claro, por eso se ha aplicado también en negocio. Entonces, incluso sí, aquí bueno, hay, en la introducción del libro dice
el amor,
que Japón,
el amor.
Que Japón después de, ganó una guerra, o sea, después de ser derrotado en la guerra, ganó guerras económicas sin luchar.
No olvidemos la versión
aplicando
que hizo Eric Fromm de esto.
Ah,
el arte de amar.
El arte de amar.
Oh. Mira, miren esta cita, esta es muy, muy linda. Además es muy linda, efectivamente, en escritura. Sí. Las formaciones militares, las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia abajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío. El flujo del agua está determinado por la tierra. La victoria viene determinada por el adversario. Así pues, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo.
Eso de la forma del agua que estás leyendo tú es, claro, el Tao es esto de que no tiene forma, que se adapta, y esa comparación con el agua es fundamental porque dice que nunca se puede hacer dos veces lo mismo en la guerra, en la vida en general. Entonces, sí. Es muy interesante.
Porque, de hecho, él dice, nosotros en Occidente siempre estamos acostumbrados de la importancia que vemos en las películas y en todas las declaraciones de guerra sobre la guerra tradicional, me refiero ahora ya las cosas han cambiado, sí. La importancia que es tener buenas barricadas o trincheras. Pero él dice, es que no deja filtrar ninguna información, efectivamente, de tus fuerzas, está muy bien, pero resulta que tampoco desde allí vas a obtener mucha información de los demás.
Exacto.
Si tú tienes la información de los demás, entonces te puedes atrincherar.
Claro.
Pero si no, tienes que ser capaz de desplegarte.
Sí. Y yo creo que es característico de esta visión de la guerra el que siempre, lo que él dice, yo me acordaba del combate del siglo, que en realidad fue una estafa.
¿Cuál de todos?
Pacquiao, claro.
Ah, sí.
Que con empatar tú sigues siendo campeón. Entonces, sí. Lo que él decía aquí, lo que dice Sun Tzu, es el que hace venir al enemigo.
Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena. Ese es el arte de vaciar a los demás y de llenarte a ti mismo.
Claro, tú tienes que esperar. Y que te provocar para que vengan hacia ti y te ataquen. Es lo que hacía en el box, el otro esperaba nomás y sí. El otro tenía que arriesgar porque no podía empatar para sí. Tener el título. Y iba hacia él y el otro lo esperaba y le cobraba sus puntos. Entonces,
como una obra jesuita.
Sí.
Aprovecho de poner mi tema, mejor.
Pero a propósito de eso, tengo que decir. Yo se lo comenté el otro día a Patricio.
Sí.
A ver.
Hace, no sé, 2 años hubo una turbulencia en una avioneta. Iban empresarios importantes del país volando y pudieron aterrizar de alguna manera y bajarse. Entonces cuando el periodista fue y le preguntó, ¿pero cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron eso? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Qué dijeron los empresarios? Nos encomendamos al padre Poblete. Entonces, lo que uno dice, ¿por qué no te encomiendas a Dios? Si eres católico, a la Virgen, no. Se encomendaron. ¿Y cómo no les cayó un rayo? Todavía no lo sé.
No.
Pero eso instala una pregunta muy importante sobre quién gobierna el universo. No es Dios, parece.
Parece que no, porque el padre Poblete los hizo aterrizar, parece.
Bueno, siempre hay muchas congregaciones católicas que han señalado que los jesuitas no son miembros realmente de la iglesia, sino que son miembros del aparato satánico, sionista y masónico. Uh-huh. Esa es una gran denuncia.
Enquistados.
Enquistados.
Era. Mira, bueno,
buscando literatura al respecto he encontrado cosas, no se las mandé porque...
¿A quién se van a encomendar ahora?
No qué impresionante.
Oye, quiero aprovechar el momento de saludar primero a Librería Eclepsidia.
Ay, sí, mira, yo también.
También.
hemos fijado cuando alguien hace como que va a empezar a explayarse. Eso es como un coitus interruptus.
Sí, o una Verónica.
Una Verónica,
sí,
claro.
También
una Verónica.
Sí.
Interesante la asociación entre ambas cosas. Porque el torero uno tiene otra visión del torero.
Pero qué bueno que estamos diciendo estas cosas y no nos está escuchando nadie. Porque
sí. Somos deconstruidos.
En realidad por eso lo hacemos el sábado en la noche.
Claro. Sí. La historia es que hay una estación del metro nueva que se llama Chile España.
Sí.
Donde hay una librería que no es nueva, sino que ya tiene muchos años y que incluso sobrevivió el periodo en que esa estación de metro se construyó.
Lo cual fue bastante difícil.
Un periodo sí. difícil. Sí, el, claro. El periodo de las grandes batallas. Y en ese periodo resulta que se construyó un metro a 30 metros, ahí, sí. para salida. Y entonces uno sale, baja de Chile España, metro, o en Irarrázaval con Macul, que es lo mismo, sí. baja de la micro o deja su auto por las inmediaciones, que las hay, y uno puede llegar entonces a la librería Clepsidra. Pero si no quiere ir, también puede resolver su problema en librerieclepsidra.cl,
sí.
donde además hay carrito de compra. Sí. Pero también puede revisar en Instagram, también puede ir al Facebook. Allí encontrará información, el teléfono, puede llamar a Omar, hacer preguntas, generar encargos, buscar soluciones a sus problemas de lectoría. Librería Clepsidra, entonces, José Pedro Alessandri 94, para ser precisos.
Sí. Sí, ahí lo esperamos.
O pueden ir y recorrer la librería. Omar siempre es muy amable. Tiene una pecera con dulces. Sí. Uno puede meter la mano, sí. sacar un dulce mientras busca hasta sí, que encuentra. Sí. Y uno puede tener ahí una jornada que esté llena de señales así como coincidentes. Por ejemplo, piensen aquellas personas de almas puras, sutiles, que pueden, por ejemplo, encontrarse con un libro tan sensible como las obras completas de Alejandra Pizarnik, por decir algo.
Claro.
¿no? Y sí. comprarlo y que coincida con la hora de almuerzo, y esa alma sensible puede ir a la vuelta, por ejemplo, sí. ir a la Fuente Suiza y pedir un chacarero con doble sí. porción de mayonesa, sí. claro, sí. y mientras te sientas a leer las finas, las frágiles maneras de ver el mundo de Pizarnik, sí. puedes al mismo tiempo con el tenedor y con el cuchillo
Qué lindo ejemplo.
Hundir en el pan y hacer que el poroto verde con el ají fluya.
Sí, hacia ti.
Y en ese momento que venga, se consagra hacia ti, la belleza
del pensar.
De la vida.
Bueno, hay gente, hay clientes que justamente van al registro civil que está ahí en Almeida, sí, claro. Llegando a Macul, llegando a José Pedro Alessandri.
O a Chile Atiende, que está
claro,
frente.
Ahí. Y como tienen un número y tienen que esperar media hora, 40 minutos, pueden comprar un libro y luego vuelven y se sientan a leer su libro.
Soluciones privadas a problemas públicos.
Eso, ¿eh? O sea, Clepsidra es un clúster del registro civil. No, es un clúster de las listas de espera del registro civil, para ser más preciso todavía.
Muy bueno,
Cada vez que sale de la maquinita esos papeles que dicen A98,
exacto.
la posibilidad de incrementar el patrimonio personal de Omar Sarraz crece.
Bueno, claro. el patrimonio cultural, sí. el capital cultural de todos los que van allá, los
no
usuarios.
No te preocupes, yo voy a incidir en el registro civil para que no aumente la votación en ese lugar.
Esa ecuación que
no aumente la votación ahí, ¿eh? No, la, ni la ventanilla, ¿no? No, Alberto, encárgate tú con nuestra gente ahí.
La ecuación que planteó Omar es interesante en todo caso.
Sí,
que cuando uno va a comprar a distintos lugares, normalmente incrementa el patrimonio del otro y incrementa muy poco el propio.
Sí.
¿Ya? En cambio, en las librerías, normalmente uno, en cualquier librería incluso, uno incrementa sí. más el propio
sí, claro.
que el de los propietarios. Así es una ecuación distinta.
Sí.
Y bueno, para que no vayan a hacer vida social a las instituciones,
exacto.
Que puedan leer su libro en soledad.
Vayan y se compran Almas Muertas, claro. Google,
sí.
Y listo.
Porque está muy mal eso de hacer vida social en
las instituciones.
En las instituciones y hacer taco.
Exactamente.
Oye, entonces vamos a escuchar mi tema, dado que estábamos hablando
de
Dios y la guerra. Yo recordé a otro que también se llama León, igual que Tolstoy. Estaba hablando de Gogol recién, pero no
Oye,
importa.
Esta es una de las canciones que más hemos puesto en la historia.
¿En serio?
Y casi siempre has sido tú. Yo diría que toda la
Y casi ha siempre has sido tú.
Sí.
Oh, he pensado...
¿Qué frase?
Me has enseñado tú.
Bueno, sí, entonces, a mí me gusta, a pesar de que no soy católico, ni sí. soy creyente, tampoco soy ateo, tampoco soy agnóstico, es una cosa difícil de explicar.
Sí, claro.
Ni
eres argentino.
Es el Tao.
Pero tampoco soy taoísta, pero...
¿Qué quieres?
El agua.
Cambia. Te lo explico a la vuelta, sí. pero de momento vamos a escuchar.
Y del Frente Amplio, ¿no?
Tampoco soy del Frente Amplio.
Bueno.
Solo le pido a Dios. Sí. La gente de alto nivel en Chile y también los evangélicos dicen Dios. Pero yo
sí,
digo Dios.
Sí, claro.
Solo le pido a Dios.
Solo
Dios.
Le pido a Dios.
León Gieco.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Los que habitan cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados, pero de este modo se acaba el bienestar de la mayoría de la población. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo llano del 70% de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para equipamiento se elevan al 60% del suyo. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada kilo de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 kilos que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la cólera, y la motivación para saquearlo es la esperanza del botín. Por consiguiente, en una batalla de carros, recompensa primero al que tome al menos 10 carros. Cambia sus colores de los soldados enemigos prisioneros, hechos prisioneros. Utiliza los mezclados con los tuyos. Trata bien a los soldados y préstales atención. A esto se llama vencer al adversario e incrementar por añadidura tus propias fuerzas. Así pues, lo importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. La persistencia no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. El capítulo de En medio de la batalla, de Sun Tzu, El arte de la guerra.
Bueno, nos estamos acercando en el momento en el que hay que hacer, se supone, conclusiones consistentes.
O sobre salvar, los
que
muebles, nos asistido,
salvar los muebles, según el caso. Ustedes saben que nos hemos distinguido más bien por decepcionar a nuestro público que por lo contrario, y es muy bueno porque cuando no esperan nada de nosotros es cuando producimos ficticiamente la impresión de que salió bien.
Sí, sí.
Entonces, sí.
Yo escuchaba atentamente en la semana mucha gente destacada hablando sobre Radio Universidad de Chile, diciendo lo buena que es la radio, lo bueno que está el programa, lo bueno que está el programa. Y nunca han dicho nada de nosotros.
No. Es verdad, hablan de todos los programas menos de este.
Y yo me quedo escuchando. Sí. Y hay gente que se entusiasma y empieza a hablar muchas sí. cosas y que consume gran parte del tiempo de la radio. Y no importa, pero no. Yo estoy esperando que diga algo de nosotros no. y no lo dice. No.
Sí, es verdad.
Y no dijo nada.
Pero no.
Son es académicos verdad. Destacados, gente que uno espera que diga, uy, si ese académico dice eso, yo me voy a sentir tan regocijado. Y no.
No. ¿Tú conoces a un destacado profesor de esta universidad que una vez para referirse a mi participación en este programa dijo, no parece periodista? Entonces lo dijo de modo tal que siempre quedó la duda de si me estaba sí. halagando o me estaba insultando.
No,
claro.
No, claro.
Y un profesor muy sí. destacado. Sí. Sí.
Nadie,
bueno,
como, nadie dijo nada, como claro. nadie dijo nada. Empezó a ver.
Ese debería ser el epígrafe de este. Bueno.
Nadie dijo nada, debería ser. Sí.
Es claramente un tribuno y fue la máxima autoridad del Senado.
Sí, claro. Oye, algunos comentarios de... Yo sé que nos vamos a salir del libro, pero tengo que hacer la mención.
A ver, a ver.
Dicen que la vez pasada cumplimos 300 programas.
¡No!
¿300 programas?
Sí.
300 programas.
¿Quién más que él pudo haber descubierto algo así?
Cristian Oteiza.
Claro.
Has sido tú.
Sí, 300 programas. Y de hecho...
No lo puedo creer.
Hubo gente que dijo aquí, por ejemplo, Pipe Soto, me indigna que no se haya hecho nada especial por un nuevo aniversario de la República.
Oh.
Frente a la cual le contestamos, a mí también me indigna. Hay que pedir la destitución inmediata del director de la radio sí. por insensible.
No puede ser.
¿Ah? Insensato, por insensato, como diría insensato. Allende. ¿No?
Insensato, Allende, el túnel. Sí,
claro.
Insensato.
Insensato. Claro. Todavía no lo entiendo.
Todavía no lo entiendo.
Juan Pablo Castel.
Juan Pablo Castel.
Sí.
En fin. ¡Uy, qué maravilla!
Juan Pablo
Castel. Programa.
Sí.
Hagamos algo, po. Hagamos. Nosotros, los tres. Bueno, ahora, en esta noche.
¿Sí? En esta noche, esta de noche, sábado.
¿Cómo es la canción de Diango esa?
Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Hagamos eso.
Bueno.
Entremos en calor.
Vamos.
Me temo que esta va a ser nuestra gran noche.
Sí.
Vamos a terminar igual que la canción. Cantinero.
Digamos algo
otra
sobre
copa.
El libro, porque si no van a.
Ya, digamos algo sobre el libro.
Sí. No. Yo creo, a ver, yo le había hecho el kit a este libro porque, como tú decías, Alberto entró junto con otros en los anaqueles de la autoayuda y uno sí. se vuelve prejuicioso con sí. esos anaqueles. Pero es un libro interesantísimo. Sí. Está, bueno, uno nunca puede ponderar una traducción de tantos siglos, de un idioma tan diferente al nuestro, en cómo era eventualmente el original, pero es un libro que en la versión castellana que nos tocó leer estaba bellamente escrito, con estilo, con gracia, con y uno se puede quedar pensando, masticando los párrafos y aprendiendo sobre esto, ¿no? Sí. Y quiero insistir en lo fundamental. Es un libro que al principio yo pensé, según lo que había visto por ahí, que se trataba de un libro espuriamente asociado a otras cosas, pero es que en realidad el título es extraordinariamente engañoso porque este no es un libro sobre el arte de la guerra, no. sobre otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, y la versión de DAF, que es la que aquí tengo, es con comentarios de Thomas Clery, es muy muy buena, muy bonita, y bueno, hay que decir que simplemente se me fue.
La diferencia entre un librero y nosotros con Patricio, que leímos vergonzosamente en un PDF descargado de internet, es que tiene además una edición comentada. Sí, pero termino claro. con una frase que además te refleja la teoría política que hay detrás. Dice, la doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea. sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. Eso es muy importante, la legitimidad.
La legitimidad.
En su versión oscura y menos interesante, o sea, más interesante, pero menos atractiva desde el punto de vista de la vida cotidiana, se llama hegemonía.
Sí.
¿Ya? Y en una versión descafeinada y con endulzante artificial se llama relato.
Sí.
Sí. Pero eso es profundamente
político.
Pero bueno, es lo que
antes se llamaba el contrato social.
Social.
Sí. Sí. Bueno, y a propósito de este libro y lo que están diciendo ustedes, Ezra Pound ya había dicho que lo que necesita Occidente es incorporar a su cultura clásica china. Y él hizo muchas traducciones.
Un demócrata, Ezra.
No. Ayudaba a sus amigos poetas, pero no.
Igual en tiempos del auge de la ultraderecha yo quería proponer una serie de ultraderecha.
Eso ya, bueno.
Porque yo debo confesar que entre los autores que más he admirado en la vida están los de ultraderecha. A mí me encantaría hacer una noche con Ezra Pound.
Y tenemos la
otra noche con Miguel Serrano.
Ultraderecha.
Otra noche con Celan, del cual se le ha acusado de ser colaboracionista de los nazis.
Podemos hacer la próxima semana a Junger, el teniente Sturm de Ernst Junger.
Sí, pues.
Y que es la Primera Guerra Mundial, el lado alemán.
Y es Rapaun, tenemos que hacerlo.
Y es Rapaun, es extraordinario. Es extraordinario.
Tendríamos que ponerlo a nuestros hijos, es.
Bueno, dicen que los dos grandes poetas del siglo XX del mundo fueron Neruda y Ezra Pound. Eso es lo que dice la convención, ¿no?
Sí, es muy bueno.
Y muy contrarios uno del otro. Neruda expansivo, locuaz, de poesías largas. Ezra Pound, un destilado, poemas de dos líneas.
Sí,
La sofisticación llevada al extremo.
De cuidadoso vacío.
Sí. Quizás él vio cosas que no vimos en Benito Mussolini. Bueno,
ya,
quién sabe.
Nos vemos
el próximo.
Después estuvo enjaulado, estuvo metido en un manicomio en Estados Unidos durante 20 años.
No, pero ¿sabes por qué fue eso? Porque para que no lo fusilaran por traición a la patria, inventaron que el tipo había sido colaboracionista de Mussolini porque estaba loco. Entonces, para no matarlo, lo encerraron en un manicomio.
Y el año que lo encerraron ganó un premio literario y fue el escándalo.
En fin, bueno, nos vamos.
Así es.
Francisco Veas dice que ya no hay más.
Un abrazo, que, no más.
Sí. Que estén muy bien.
Sí.
Muchas gracias.
Ha sido en vano, pero pasó el tiempo. Nos vemos.
Adiós.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.